Alberto Garzón es diputado de Izquierda Unida en el Congreso y autor en su Twitter de una consideración acerca de los de las víctimas del terrorismo, a las que ha calificado de ultras. Señor Garzón, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Tiene usted la bondad de decirme qué tienen de ultras exactamente los asesinados, familias de despedazados, de mutilados, de perseguidos por el terrorismo?
Hombre, naturalmente nada, absolutamente nada, porque la referencia no era sobre las víctimas y su estatus, que tienen una rabia que hay que compartir, un dolor que se comparte con total garantía, sino con la asociación de víctimas del terrorismo, que como usted sabe no representa a todas las víctimas, y solo además por unas declaraciones que hizo en favor de salir de la Convención de Derechos Humanos. Eso es lo que motivó pues un calificativo que yo creo que se adapta a aquellas organizaciones que quieran salir de la Convención de Derechos Humanos, y es el calificativo de ultra que se refiere a radical y extremista. En cualquier proceso donde hay víctimas y verdugos, yo creo que la labor de cualquier ser pensante y racional es estar del lado de las víctimas y buscar hacer justicia, lo que quiere decir, pues evidentemente en este caso, buscar que ETA pague sus crímenes. Pero claro, eso no significa, en primer lugar, que todas las víctimas piensen lo mismo. Insisto, como usted sabe, la asociación de víctimas del terrorismo no representa a todas, y en segundo lugar, que eso no les concede, por ser estatus de víctima, la razón en sí mismo. Hay que atender a los argumentos, y me parece que no es un argumento que necesitemos actualmente por renunciar a un tratado internacional como es la Convención de Derechos Humanos, que creo que además es lo que nos diferencia de los criminales de ETA, y es el respeto a los derechos humanos.
Sí, pero concretamente la apreciación venía relacionada con la operación Jaque, con la actuación que ha tenido la Guardia Civil contra el entramado de Tarra, y el hecho de que usted considere que las acciones del Ministerio del Interior, del que depende la Guardia Civil, vengan manejadas por un grupo de ultras, que es como usted se ha referido a estas personas, entre las cuales, no serán todas, pero desde luego las que están son, y posiblemente es una opinión muy personal, merezcan mayor delicadeza que llamarles ultras, especialmente desde formaciones como las suyas, que tanto comprenden a otros ultras en la historia.
No, en absoluto. Izquierda Unida siempre ha estado en contra de ETA y luchando para obtener una paz que naturalmente no sabe distinguir entre lo que son las víctimas y los verdugos, sin lugar a duda, como le estaba diciendo. Lo que ocurre es que la operación del gobierno es una operación que, bueno, visto el fiasco que ha cometido el Ministerio del Interior, pues ha demostrado que tenía una especial labor, una especial intención comunicativa. Y eso ya da sospechas, porque a mí lo que me preocupa es que pueda ocurrir otra vez lo de Juncaría, que con la excusa de que es el entramado de ETA o razones similares, como usted recordará, en el 2003 se cerró un periódico de Juncaría, se criminalizó a todos sus directivos, y en el año 2010, 7 años más tarde, después de todo un largo proceso de criminalización, la Audiencia Nacional reconoció que no había ninguna base consistente para considerar aquello siquiera cercano al entramado de ETA. Por lo tanto, me parece que eso no nos beneficia en absoluto a los demócratas, y por eso hay que tener mucho cuidado cuando automáticamente se considera que los abogados o los amigos de los abogados o un algo así abstracto como el entramado es ETA. Y eso es lo que hay que, a mi juicio, tener mucho cuidado, porque hay una línea roja que no se puede traspasar, y creo que se puede criticar perfectamente, y eso es lo que naturalmente yo hice, porque me parece que hay una mala gestión del gobierno, pésima gestión del gobierno, y que puede estar detrás puede haber un interés de satisfacer determinados sectores que están ávidos de rencor, que se puede comprender, pero desde luego esa no puede ser la guía política de un gobierno que busque la paz en Euskadi.
Es decir, ¿usted considera que 6 meses de trabajo de la Guardia Civil, que tiene primoroso cuidado en sus acciones, que ilustra todas sus acciones con investigaciones, donde, por cierto, se juega la vida contra estos sujetos, que 6 meses de trabajo consentidos y apoyados por un juez se solventan sencillamente con la ligereza de decir que se ha cerrado en Juncaría? En Juncaría fue un cierre, bueno, posiblemente haya sido el único de los pasos en falsos dado contra los entramados de ETA. Yo no tengo ninguna duda de que eran próximos a ETA, aunque no formaran parte estructuralmente de ETA, si quiere usted. Pero está claro que ETA es una organización ilegal que no se ha disuelto, no ha entregado las armas, que sencillamente hace el favor de no matarnos, también gracias, entre otros, al trabajo de la Guardia Civil, y que todo aquel que colabore con ETA y que transmita los mensajes al frente de presos está incumpliendo la ley. Ahora, dígame usted a mí si la ley es que tenemos que mirar para otro lado porque convenga políticamente.
No, en absoluto. Lo que pasa es que, como usted comprenderá, el hecho de estar con ETA incluye muchas estrategias, y el hecho de no compartir la estrategia marcada, por ejemplo, por la Asociación de Víctimas del Terrorismo o por su presidenta, por decirlo de una forma más concreta, no significa ser cómplice de ETA, como pues en algunos lugares se está sugiriendo, por ejemplo, con respecto a mis declaraciones. Obviamente no estamos en una situación maniquea, no puede ser interpretada de esta forma. Hay soluciones diferentes, estrategias diferentes que a lo largo de las décadas se han tomado, incluso por un gobierno como el de Aznar, tomó una estrategia diferente a la que está haciendo actualmente, y no en eso no por ello se le convierte en cómplice de ETA. Yo creo en la acción de la Guardia Civil, naturalmente estoy seguro de que su actividad profesional pues lleva a acciones muy sensatas, pero la historia reciente de este país demuestra que incluso en esas hipótesis, como es el caso de Guncaría, incluso con respaldo judicial, como es el caso de Guncaría, se cometen graves errores judiciales reconocidos posteriormente por la Audiencia Nacional. Y si no aprendemos de esos errores, entonces creo que no estamos caminando en el lado correcto, y el lado correcto es ahora actuar con inteligencia, sin vísceras, sin rabia, sino con deseo de justicia, pero naturalmente encaminado no a la venganza, sino naturalmente a que no vuelva a haber gente que pueda ejercitar la violencia como el modo criminal que lo ha hecho ETA hasta, afortunadamente. Sí, pero
no me haga juegos florales, Alberto. No. Dígame, ¿hay que detener a los delincuentes o no hay que detenerlos? Por porque convenga sí. Políticamente. No, ¿delinquían las personas a las que ha detenido la Guardia Civil o no delinquían? Si eran correo de transmisión de la banda terrorista ETA.
Ahí está la cuestión, en que ni usted ni yo podemos decidirlo, en que eso corresponde a una decisión judicial que es un largo proyecto.
¿Y si el juez tomó la decisión judicial de hacerlo en base a los informes de la Guardia Civil, había que intervenir o no había que intervenir? Entonces, ¿por qué lo censura?
Lo censuro porque ya conocemos las experiencias recientes, como por ejemplo de Guncaría.
O sea, porque en Guncaría se equivocara a alguien. Que no, bueno, en fin,
no,
habría
que... Lo que significa
es decir,
que
porque una vez se cerró un periódico que era en la réplica de ETA, ¿me dice usted que ahora no hay que volver a detener a delincuentes?
Es que eso lo está diciendo usted, porque la Audiencia Nacional del año 2010... Usted. La Audiencia Nacional del año 2010 consideró que Guncaría no tenía nada que ver con el entramado de ETA, aunque usted esté diciendo una cosa diferente. Y yo lo que estoy insistiendo es en que hay que aprender de esos errores para no volver a cometerlos, porque no podemos cometer esos errores, porque precisamente hay que detener a los delincuentes, hay que hacer justicia. Hay que, naturalmente, no perdonar a aquellos que
han matado. ¿Y qué le hace pensar que estos señores no son delincuentes?
Bueno, no me hace pensar ni que no son delincuentes ni que son delincuentes. Lo que creo es en la presunción de inocencia y en el tratamiento, digamos, histórico de lo que ha estado ocurriendo en las últimas décadas. Lo que, desde
que
luego
me diga por qué no hay que detenerles si hay evidencias que las considera la Guardia Civil y las tiene en consideración un juez.
Primero porque, a mi juicio, que no es naturalmente el juicio jurídico, a mi juicio político, las evidencias que yo he percibido, tal y cual me he informado en este tema, son muy laxas y tienen que ver pues de una forma muy parecida, insisto, al caso de Guncaría. No son evidencias tan claras, y no solo, insisto, es el caso de Guncaría, ha habido otros recientes donde se ha ido criminalizando y finalmente la justicia ha ido, pues al cabo de un tiempo, dando la razón a esas personas que primero fueron criminalizadas y después fueron liberadas por falta de pruebas. Por eso creo que hay que tener cuidado, porque actuar en función de una lógica según la cual el entramado de ETA es algo abstracto y muy amplio, al final no sabemos dónde poner la línea.
Hombre, la línea donde la ponen los jueces y las investigaciones judiciales. Hombre, cuando evidentemente haya un error judicial que se considera el caso de Guncaría, que ya le digo, podríamos seguir hablando muy mucho más, se deshacen las situaciones. Pero óigame, créame que cuando uno investiga durante 6 meses y los que investigan son las fuerzas y los servicios de información de la Guardia Civil y un juez lo toma en consideración, tiene el suficiente peso como para que se actúe. Y que usted diga que eso ha sido porque un atajo de ultras ha presionado...
No, atajo no es la presión que...
Bueno, un grupo de ultras o unos ultras de la UDT.
No fue así, sencillamente...
Aquí,
Sí, pues lo puede leer, no tengo ningún problema. Llamé ultra a la Asociación de Víctimas del Terrorismo en razón de su petición de salir de la Convención de Derechos Humanos, que es de lo que se trata, porque la decisión de salir de la Convención de Derechos Humanos no me parece ni moderada ni inteligente, me parece ultra radical, extremista. De ahí la motivación y la justificación de ese tuit. Todo lo demás son interpretaciones sesgadas.
Bueno, le agradezco mucho que me haya dedicado estos minutos, señor Garzón.
Muy bien,
ha sido
muchísimas
muy amable.
Gracias.
Gracias, hasta pronto. Adiós. Bueno, ¿alguna consideración al respecto?